¿Cómo hacerte fuerte en un lugar? A esta pregunta los ejércitos han respondido a lo largo de la historia con un solo arte, el arte de la fortificación, un saber antiguo que explota el terreno y la arquitectura militar para hacer al defensor impermeable al enemigo. Desde fortificar un bloque de apartamentos hasta construir trincheras y pozos de tirador, desde minar las playas de Odessa para prevenir un desembarco ruso hasta ensamblar erizos checos para bloquear las avenidas. El uso de fortificaciones está extendidísimo en Ucrania. Ha sido y será fundamental durante toda la guerra. Para mi gusto, la ingeniería militar y el arte de la fortificación es uno de los grandes olvidados de la guerra moderna en los ejércitos occidentales actuales. Y sin embargo, fortificar un territorio te permite defender más con menos. Se trata de un auténtico multiplicador de fuerzas. Desde tiempos de la Edad Media, los castillos. Desde tiempos de la Edad Moderna, los fuertes de Estella. La fortificación es clave en todas las guerras y especialmente en esta de Ucrania, ya que sin fortificaciones no se hubiera podido frenar a los rusos en el Donbass. Bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español. Yo soy Iago Rodríguez y ahora comencemos. Las técnicas de fortificación modernas son en realidad muy antiguas, existiendo artefactos con más de 2.000 años de antigüedad, tal y como sucede con los abrojos, esos triángulos de pinchos capaces de perforar una suela o un neumático y que las legiones romanas ya usaban al batallar. Pero la fortificación es atractiva porque permite defender más territorio con menos tropas y además apenas requiere medios y conocimientos. Casi todo se puede hacer a base de palas, picos y músculo. Sus materias primas no son toneladas de acero de alta calidad o microchips caros, más bien al contrario, solo exigen darle forma a la tierra, aprovechar la madera de los bosques y emplear los cantos rodados que circundan los ríos. Pero ¿cuál es el principio básico del arte de la fortificación? Veámoslo. El principio básico del arte de la fortificación es inscribirse en el terreno y aprovechar los recursos que se tienen a disposición. Es decir, tenemos árboles, tenemos tierra, tenemos piedras en las que es imposible cavar. Cada tipo de terreno te ofrece unas características y cada orografía, cada relieve te ofrece otras. Tú tienes que adaptarte a eso. No puedes llegar con esquemas preestablecidos de decir esto se tiene que construir con esta forma geométrica y todo eso. Lo suyo es eso, inscribirse en el terreno. Ahora mismo en Ucrania existen tres clases de zonas fortificadas. Las preparadas, las improvisadas, cuya principal diferencia está en el tiempo y los recursos empleados en cada una de ellas, y las de zona urbana. En la zona del Donbass, donde la guerra arreciaba desde 2014, el frente está sumamente fortificado durante más de una decena de kilómetros, mientras que en el resto del frente el grueso de las fortificaciones son de circunstancias y se han constituido en un mes, algunas semanas o en unos pocos días. Asimismo, cabe destacar esas fortificaciones urbanas. Estas últimas están preparadas en numerosas poblaciones del Donbass o en ciudades como Odessa, cuyas defensas llevan mejorándose 2 meses y que cuentan con las manos de miles de voluntarios de la ciudad. Por el contrario, ciudades como Liman o Yampil probablemente apenas llevan unos días preparándose, de ahí que se deba recurrir a medidas improvisadas de todo tipo, como construir barricadas en el interior de las calles, emplear toda clase de vehículos y desperdicios para hacerlo y minar, por ejemplo, las alcantarillas. ¿Cómo aumentar el caudal de los ríos? Efectivamente, emplear a los ríos como obstáculo en la guerra es una cosa perfectamente típica, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Y en estos países tan llenos de cursos de agua es aún más típico. De hecho, hemos visto cómo los ucranianos han volado innumerables puentes tanto durante la ofensiva rusa contra Kiev como durante la ofensiva rusa del Donbass. Y es que tanto volar los puentes y colocar una línea defensiva al otro lado como aumentar el caudal de río inflige un grave problema. ¿Cuál? El del punto de partida, porque no es lo mismo tener que atacar desde una cabeza de puente que yo ya he establecido en la otra orilla, donde solo tengo que ir expandiendo esa cabeza, solo, o tener que atacar cruzando primero un río. ¿Y cómo lo hago si no hay puentes y el enemigo los ha volado? Pues me tengo que arriesgar a emplear la capacidad anfibia de mis blindados en algunos puntos concretos del río. Y de hecho, aunque yo establezca puentes temporales, de pontones, o incluso emplee barcazas para cruzar ese río, que es un método bastante más lento, es probable que el enemigo, si controla la presa, eleve el caudal del río y precisamente inunde y se lleve todos esos puentes que yo he establecido. De hecho, durante la batalla por Kiev, los ucranianos inundaron toda la zona de Gostomel, de Irpin, al norte, de Kiev. Y eso sirvió, fue clave para detener el esfuerzo ruso que empujaba directamente hacia el centro de la capital. Pero vamos con la reina de la fortificación, la trinchera y su abrigo. Los ucranianos llegan a Liman hace 2 semanas y les toca preparar la defensa de la ciudad y de sus alrededores. La compañía de infantería comienza a cavar en la tierra los pozos de tirador dobles en los que se insertarán los binomios de cada pelotón. Con el paso de los días, los soldados aprovecharán para mejorar sus posiciones, de tal forma que los pozos de tirador se vuelven profundos y se comienzan a comunicar mediante pasillos. Empiezan a surgir las primeras trincheras, y junto a ellas, los primeros refugios y abrigos, lugares en los que los soldados harán vida y se refugiarán de las inclemencias del clima y de la artillería enemiga. Poco a poco, la trinchera se sofistica, se añaden canales y desagües para la lluvia, techumbres para hacer menos dura la vida de los centinelas, puestos para armas pesadas como ametralladoras o lanzagranadas, etc. Pero las trincheras ucranianas, y en realidad también las rusas, suelen tener un pequeño error de trazado. Efectivamente, las trincheras ucranianas tienen un problema general, y es que están trazadas de una manera triangular. Esto también lo hacen los rusos, creo que es algo de herencia soviética. ¿Qué sucede cuando tú lo haces en triángulo? En principio la idea está bien, es decir, si tengo un impacto en un trozo de ese diente de sierra, por así decirlo, no afecta al otro lado, ¿verdad? Porque la onda expansiva o la metralla se van a conducir a lo largo de la trinchera, pero como va a llegar a la cúspide, ¿no?, a la punta de ese triángulo, pues ya al que esté al otro lado no le va a afectar. ¿Qué sucede cuando tengo un asalto de infantería? Que cuando dejo esos dientes de sierra tan nítidos, el enemigo se puede colocar en ese codo, se llama así técnicamente la punta del diente de sierra, se llama codo, y desde ese codo puede controlar toda la trinchera, por tanto a todo el que llegue por ahí pues puede abrir fuego contra él. Por eso lo ideal es que el codo no sea triangular y rectilíneo, sino que sea más bien una cosa doblada, una cosa sin una forma tan clara, de tal manera que si llega un enemigo e intenta colocarse para cubrir una parte de la trinchera que es rectilínea, pues en el codo no pueda hacerlo de una manera tan cómoda. Dos cuestiones fundamentales a la hora de construir una trinchera seria: los revestimientos, tanto laterales en las paredes como en el suelo, especialmente si va a llover, que es lo típico, ¿no? Y por tanto quiero crear una especie de suelo que esté un poco por encima del agua y que tenga, digamos, rendijas para que ese agua se vierta y vaya por debajo. Por último, un hecho clave es que haya fuego de apoyo mutuo entre distintos grupos de trincheras, pozos de tirador, lo que sea. Porque al final, si el enemigo está destruyendo una de las posiciones pero la otra está intacta, puede batir y puede golpear a ese enemigo, y viceversa. Sin embargo, si esas posiciones no pueden proporcionarse apoyo mutuo, pues esencialmente están solas.
Otro tipo de obstáculos antitanque son los dientes de dragón, pesadas estructuras de hormigón con formas geométricas peculiares que sirven para bloquear el movimiento de los vehículos y cuyo peso y dureza dificulta su eliminación. En el caso ucraniano, desde la guerra de 2014, las constructoras del país se han dedicado a producir dientes de dragón de gran tamaño, usualmente desplegados en las carreteras del Donbass para constituir checkpoints reforzados y un obstáculo antitanque a la vez. De hecho, los ucranianos han usado los dientes de dragón clásicos, sí, esos que usaron los alemanes en la línea Siegfried durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en esta playa de Sirognie podemos verlos combinados con una alambrada.
El erizo checo. El erizo checo básicamente son una serie de aspas colocadas en X, digamos, y que son de acero. A menudo se emplean vigas, elementos estructurales de una línea de ferrocarril, lógicamente, porque ya de por sí tienen un grosor muy importante. La idea es simple, es una cosa pesada que cuesta retirarla, que además puedo llevar y colocar de una manera muy sencilla. Por tanto, es un obstáculo sencillo de fabricar y muy útil. También encontramos otros, como por ejemplo las famosas alambradas, esencialmente útiles contra infantería, pero si se colocan con suficiente densidad, las alambradas también pueden parar a un vehículo sobre oruga. Se acaban enrollando en gran cantidad sobre esa oruga y acaban destruyéndola. Y lo último que quiero destacaros es el abrojo. Este es el único obstáculo, casi el único elemento de equipamiento que yo conozco así claramente, que lleva miles de años en servicio. Lo usaban ya las legiones romanas y los han usado los ucranianos. ¿Qué son? Básicamente unos pinchos que tú arrojas de cualquier manera y siempre tienen uno apuntando hacia arriba, y que sirven tanto para lidiar contra el calzado de un soldado como sobre todo contra los neumáticos de los vehículos. En la avenida principal de Odessa se veían muchísimos esparcidos entre los distintos erizos checos.
Pero ante los tanques, lo más sencillo es cavar una buena zanja antitanque, lo suficientemente profunda y alargada como para impedir a un tanque cruzarla a toda velocidad, forzándoles a frenar y a crear un paso, lo que les hace vulnerables al frenar. De hecho, lo ideal es contar con maquinaria especializada para hacer todo este trabajo con cierta rapidez, ya que si no requerirá o muchas personas o sobre todo mucho tiempo, un recurso muy limitado. ¿Y qué hay de los campos de trampas? Sí, los campos de trampas pueden ser antipersonal o antitanque y pueden emplear distintos tipos de artefactos explosivos, que pueden ser de contacto, percusión, yo piso básicamente y se produce la deflagración, o puedo emplear un tipo de artefacto que es inteligente, que es capaz de detectar a un blindado y dispararse contra él destruyéndolo. Este tipo de elementos me permiten defender un área mayor con muchos menos trampas explosivas, pero a la vez también es cierto que son trampas más complejas, más difíciles de armar y que además tienen mucho peligro para mí mismo, lógicamente, porque en algunos casos tienen hasta 100 metros de alcance. Las trampas explosivas clásicas, las que todos tenemos en mente, se colocan bajo tierra en grandes cantidades y funcionan por contacto, de tal manera que el peso de un vehículo o de un Homo sapiens provocan su activación. Dichas trampas estallantes sirven para contener al enemigo y hacerle vulnerable a nuestro propio fuego defensivo, que cubre precisamente los campos de trampas. Con todo, en Ucrania se están desplegando otros tipos de trampas, como las de influencia, que cuentan con sensores que les permiten detectar un blanco a cierta distancia para a continuación dirigirse contra él. Sin embargo, estos son más sofisticados y caros. Sin embargo, permiten cubrir más territorio. Finalmente, existen las trampas de despliegue inmediato. En este caso se usan cohetes de artillería o en raras ocasiones helicópteros o aviones dotados de dispensadores con el fin de desplegar de manera repentina un campo de trampas. En este caso se suelen usar para bloquear la escapatoria de una fuerza o impedir la llegada de refuerzos por los flancos, por ejemplo. Por último, si queremos crear la posición para una ametralladora, lo cual es fundamental, lógicamente, especialmente una ametralladora pesada, lo que vamos a buscar son dos cosas. A ser posible, fuegos rasantes que vayan, digamos, cortando el suelo y que la ametralladora, por tanto, esté en una posición poco expuesta desde los distintos ángulos desde los que el enemigo pueda tirar. Y además voy a buscar que sea en desenfilada, de tal manera que yo, digámoslo así, no esté a la vista del enemigo cuando éste se aproxima a mí, que me permita además hacerle mucho fuego lateral. A partir de ahí, lo ideal es poder concentrar fuego cruzado de ametralladoras para que de esta manera haya áreas en las que se multiplique la capacidad de estas para destruir al enemigo, aunque esto, lógicamente, pues no siempre es posible. A partir de ahí, en una trinchera que ya tenga tiempo, que esté bien acondicionada, como las que encontramos en el Donbass ucraniano sobre todo, pues lo suyo es tener ya un tipo de trípode que incluso me permita hacer fuego antiaéreo, aunque sea un tanto improvisado, ya que de vez en cuando aparecen drones y puede ser interesante abrir fuego contra ellos. En cuanto a las fortificaciones para los blindados, se hacen como esta. Aquí veis en este caso un blindado estadounidense, el M1 Abrams, metido en su zanja desde las que abre fuego. Como veis, apenas expone la torre, que es relativamente pequeña y por tanto es relativamente difícil acertarla. Pero, ¿cómo se construye una posición para un solo vehículo como este? Bueno, pues aquí lo tenemos. Esta sería la posición principal, aquella desde la que queremos cubrir un determinado campo de tiro para poder abatir al enemigo. Ahora bien, junto a esta zanja principal vamos a construir una segunda zanja, esta de aquí, la secundaria. La secundaria nos va a permitir cubrir ese campo de tiro, quizás no de una manera tan eficiente, pero en todo caso nos va a proveer una segunda posición en caso de que la primera sea localizada o destruida, y nos va a dar así más alternativas. Y por último, tenemos la tercera posición, una posición alternativa, una posición que nos va a permitir cubrir otro lugar, otro eje de avance, por si el enemigo nos flanquea o aparece un blanco de oportunidad por ahí. Esta sería la concepción básica que tienen los rusos para construir este tipo de fortificaciones para blindados. En cuanto al combate urbano, hay una serie de recursos básicos a aprovechar. En primer lugar, la construcción y el aprovechamiento de los túneles para facilitar la protección frente a la artillería y la aviación, a la vez que permite sorprender y emboscar a la infantería enemiga. Asimismo, es muy típico construir agujeros de topo en las paredes, esto es, orificios de toda clase en paredes y estructuras que permiten observar y disparar con un ángulo de tiro, eso sí, muy limitado, pero también con la ventaja de ser difícil de localizar para el enemigo. Si se dispone de tiempo, se pueden aprovechar las ruinas y los edificios para construir aspilleras, una suerte de rectángulos ideales para abrir fuego. De hecho, las aspilleras también son típicas de las posiciones de tiro para ametralladoras en las trincheras defensivas. Por último, es absolutamente fundamental poder ocultar tus trabajos, emplear redes miméticas. Es decir, ya no se trata solo de, digamos, proteger y ocultar al máximo tu trinchera, colocar maniquíes para que el enemigo piense que hay ahí soldados cuando no los hay, todo este tipo de cosas que también, por supuesto, sino el hecho de cuando tú estás trabajando, cavando y sacando la tierra, ¿de dónde la echas? De tal manera que no sea obvio dónde estás. Por ejemplo, a la hora de construir los campos de tiro frente a tu posición, no tales absolutamente todo, porque va a ser obvio que ahí hay una posición y que han talado todo para tener un buen campo de tiro, sino que intenta talarlo de manera que pueda cubrir todos los lugares en los que prevea que pueda aparecer el enemigo, pero sin que éste llegue y vea todo de una manera obvia que es un campo de tiro y que por tanto lo va a evitar. Estas son claves para una posición meridianamente bien hecha, entiendo yo. Pero las claves para fortificar al máximo una posición pasan por tres factores, a saber, la disponibilidad de recursos humanos, la disponibilidad de tiempo, la disponibilidad de medio y personal especializados. Que el número de manos disponibles y la cantidad de tiempo disponible condicionan el grado de fortificación es obvio. No es lo mismo de disponer 3 días que un mes o un año a la hora de fortificar una zona. Sin embargo, este tercer factor requiere un poco más de explicación. Es fundamental que el alto mando asigne unidades de zapadores, castramentación o ingenieros dotados de conocimientos especializados y maquinaria pesada que permiten generar posiciones más sólidas y mejor dispuestas. Pero bueno, eso ha sido todo. He intentado cubrir la mayor parte de las cosas, pero alguna ya le voy a dedicar un vídeo en particular, como por ejemplo las trampas explosivas. Espero que os haya resultado suficientemente interesante. Yo he disfrutado mucho haciendo este vídeo. Os recuerdo siempre apoyarme en Patreon, si así lo deseáis. Intento hacer las cosas pues, de lo mejor que puedo y sobre todo que sea interesante escuchar este tipo de vídeos. Pero bueno, lo dicho, que muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.